Saludos mi gente, bienvenidos al episodio número 52 de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. Estoy hablando un poquito más bajito de lo normal porque estoy grabando este intro a las 2 de la mañana, me encuentro de vacaciones en Nueva York y contacté a la invitada que tengo hoy. Pues una amiga mía de hace muchos años, muy talentosa, una persona que hace arte gráfico, fotógrafa, canta, whatever, ¿sabe? Todo lo que es arte, ella le mete y lo hace muy bien. O sea, eso es lo grande de esto, que es una persona que tiene mucho talento. Llegué a Nueva York, la llamé y le dije, mira, estoy por acá, me gustaría sentarnos y hablar un rato para el podcast, y me dijo que no había problema. Es una gran amiga de hace muchos años, pero de igual manera es muy talentosa, es una excelente artista gráfica, canta, toca guitarra, toma fotografía, o sea, una fotógrafa innata, y tiene un proyecto bien chévere en Instagram y del cual hablamos mucho. De verdad que es una conversación muy buena, la hicimos en un café, y así que van a escuchar el sonido externo. Había una banda tocando en el basement, ¿sabe? Que van a escuchar de estos, mano, bien Nueva York. De verdad que no podía quedar mejor, quedó espectacular, de verdad que sí. Se las recomiendo, como siempre les recomiendo todos los podcasts que escuchan en este, pero de verdad este está bien nice, porque primero que no hablaba con ella hace muchos años y suena bien New York. Además que eso no puede ser. Esta vez estábamos prácticamente tomándonos un café y a la misma vez hablando. Y de verdad que fue una conversación bien chévere. Entiendo que se la van a gozar un montón. Como siempre, les recuerdo que mi auspiciador principal es OFX, los monstruos en muebles de oficina. Pasen por su showroom que está en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. También lo puede llamar al 787-767-6302 o visita su página web ofxpr.com. Recuerden que pueden escuchar este episodio o cualquiera de los episodios anteriores a través de los siguientes enlaces: Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y Bulla.fm. También estamos en Instagram y Facebook, o puedes entrar a la página hablando24frames.com, donde encontrarás todo lo que te estoy hablando, los links para todos los enlaces, ¿ok? Bueno, mi gente, nos sigo hablando y vamos a darle. Fotógrafa innata, porque de verdad que desde que la conozco está tirando fotos y haciendo cosas que yo decía, ¿cómo carajo hace eso? Pero lo hace. Ella es Valerie Caro. ¿Cómo estás, Valerie?
Hola, Gaby. Un placer verte acá. En verdad que estaba loca por poder pasar tiempo en una de tus escapadas.
Y podernos hablar un rato. Esto nos obliga. Esto es lo bueno de los podcasts, que nos obliga a sentarnos y a hablar. Vale, ¿y qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Esto siendo...
Whatever, todo lo que es arte como tal.
¿Sabes qué? Yo creo que fue algo que no, nunca lo pensé como un clic, es que lo hacía porque naturalmente estaba inclinada a eso. Empezó todo con la música, uh-huh. Eso era lo que yo me quería dedicar, y ya eso viene la familia de parte de mi papá. Son 10 hermanos, los 10 aprendieron un instrumento, eso era muy importante para mi abuelo. Entonces, la música... Not yet.
I'll pay for everything.
Se lo dije, que no iban a interrumpirla entre cuándo y cuándo, así que no se preocupen.
Mi hermano también estaba en la música, él estudió guitarra, piano, y ya, obviamente, pues, yo quedé enamorada de la música, y desde muy pequeña.
¿A qué edad tú empezaste a inclinarte con la cuestión de la música?
Siempre me encantó la música, pero no, empecé a tocar guitarra a los 11, 12 años. Okay. Y aprendía de mis primos, de mi hermano, de mi papá, que me enseñaba las canciones de los Beatles. De mi hermano aprendía las canciones de los 80, ya eso era más el rock, sí, de ese tiempo. Y a la verdad que me obsesioné, pero totalmente, con aprender.
Con aprender la...
Sí, la guitarra. Y me encerraba en mi habitación por horas, salía de la escuela directamente a mi habitación a tocar la guitarra y aprender. Y después me veía, yo me acuerdo que en primer grado me había ganado una grabadora de cassette.
Okay.
Y usaba la grabadora para grabar la guitarra, por ejemplo. Y después ponía el cassette en un radio y ponía uno nuevo en la grabadora.
Ajá.
Para hacer la qué sé yo, si grababa la primera voz y la guitarra.
¿En serio?
Y
después... Como si estabas mezclando con casetera. Sí. Anda, para el carajo, en serio. Sí.
Así.
Ve, eso es querer hacerlo.
En verdad. Y este, nada, así fue que aprendí este la coordinación de guitarra, de tocar la guitarra y cantar también. Sí, loco. Entonces la música para mí era...
Ok, espérate. Entonces, ajá, explícame ese concepto de tú, sí, grababas este cassette, ok, grabé esto. Cogías otro y grababas lo otro. Entonces después...
Pues a lo último, pues quería la primera voz y las segundas voces que hiciera, y si hacía hasta un solo también. Pero ya tú te imaginas cómo la grabación se escuchaba, era...
Claro, pero fatal. Pero ¿qué edad tú tenías ahí?
Que sé, yo estaba en mis teens, estaba 13, 14, 15.
Otro coge y graba la grabadora y ya. O sea, tú estabas mezclando, no, no, esto tiene que hacerlo en parte, voy a hacer, sí, esto primero.
Una cosa que no he mencionado es que, ajá, también mi familia, este, en cuanto a tecnología, era algo como que nacimos con, como ahora dicen que los niños nacen con el teléfono, el iPhone en la mano, pues mi papá siempre fue obsesionado con lo último de lo último. Y tuvimos, ¿verdad?, computadora desde que yo tengo, bueno, la Commodore 64, el Atari, todo
eso.
Sí,
sí, que la tecnología vivía en su casa.
Sí, entonces ya naturalmente, este, para mí la tecnología era algo muy fácil de entender y pues, este, tenía la grabadora, pues sabía que podía hacer esto y esto y esto y lo hacía. Este, y todo esto sola en mi habitación. Sabrá Dios, yo no sé, este, mi mamá fuera cocinando y mi hermana estudiando, whatever, pero este, y yo grabando las canciones. Después tuve computadora, una PC y... Ajá. Y usaba Cool Pro Edit. Creo que era Cool Edit Pro. Cool Edit Pro era. Oh my God.
Pero es que cuando la gente quiere, quiere, ¿sabes? Uh-huh. Cuando está en uno, por más que sea, es que la gente poniéndose impedimento. No, eso no se puede hacer porque mierda, cuando tú quieres hacer algo lo haces. Claro. Ok. Empezaste a bregarlo, como me estabas hablando, que está fascinante el que tú grabaras por canales, porque realmente estabas tratando de emular lo que son los canales. ¿Qué pasaba con eso? ¿Alguien más lo escuchaba o era totalmente para ti?
Creo que para esa edad todavía estaba intermedia, estaba de elemental para intermedia. Este, no había hecho amistades todavía, este, con otros músicos de mi clase. No fue hasta ya como décimo, uh-huh, que me uní al coro de la escuela y ya ahí pues conocí personas que tocaban guitarra y yo llevaba la guitarra todos los días a la escuela. Este, ya tú sabes, este, audicioné, este, me hicieron, ¿cómo fue que me llamaban? Este, la, no era la líder, este, como la directora musical,
ajá,
del coro, una escuela. Café ya llegó.
Qué nice.
Este, entonces, pues, estábamos encargados de aprender las canciones, uh-huh, y otros guitarristas que estaban en el grupo y pianista, pues, asegurarse que, pues, nada, todo fluyera bien.
Ok, pero entonces, ¿se presentaban como
en
tal?
En la iglesia.
En la iglesia.
Sí, eso, okay, era la iglesia.
Una cuestión de iglesia.
Sí, estábamos todavía. Pero, no, entonces, sí fui parte de un cover band ya para cuarto año. Este,
eso fue... eso fue Crisálida.
No, Crisálida vino
después.
Como 7 años después.
Ah, no, diadre, me fui bien adelante.
Sí.
Me fui bien adelante. Sí. Entonces, la de covers, ajá, cuéntamelo.
Sí,
de...
eso estuvo bien chévere. Este, participamos en el talent show de la escuela. Este, pero para ese tiempo no me atrevía. Yo siempre fui muy tímida en cuanto a presentarme en público y hablar en público, olvídate. ¿Tú quieres, sí, yo desmayarme?
Yo de conocerte, de que te conocí ahora, uh-huh, totalmente, tú fluyes mejor ahora. Tú antes para sacarte una palabra era como, oh, que, God, Dios mío, ella no va a hablar. Y ahora nada, ahora está súper cool.
Yo creo que también vivir aquí te ayuda.
Sí, yo creo que Nueva York te obliga. Es como que o hablas o te comes, exacto, el cemento y de momento no desapareciste.
Exacto.
Este... Ok, tocabas cover por ahí.
Uh-huh.
¿Cuánto tiempo pasó en que grabaste algo? ¿O fue Crisálida?
No, ya yo estaba. Entonces, ya para intermedia, cuarto año, ya yo estaba en casa con mis amigos grabando covers, canciones y originales también. Este, Crisálida fue ya cuando estaba en la universidad.
Ok.
Entonces, mi primer año, segundo año de universidad. Ya, y mis gustos musicales. Wow, cambiaron. Bueno, es que todo el mundo, ¿verdad?
Sí, sí, claro,
este,
claro.
Evoluciona. Entonces, pues ya para Crisálida, en esa época mis influencias eran más música electrónica, hip hop o R&B. Siempre estuve muy atraída a la música melódica o, uh-huh, cantante femenina, porque era lo que me identificaba. Y adicional a Crisálida, también tenía en la universidad, pertenecía al coro en la Inter, y estaba tomando cursos de piano brevemente. Entonces trataba de no, nunca estudié música por largo plazo. Todo era como en la libre de arte de música en Caguas. Estuve, yo no sé si un año, algo así. Y tomé clases de guitarra clásica. Y después de ahí, pues, lamentablemente no pude seguir. Entonces, lo demás, pues, ya la escuela, lo que te dije del coro, y después a la universidad, que pertenecía al coro ahí también cantando y tomando clases de canto. Crisálida surgió porque en uno de estos foros, ¿tú te acuerdas cuando estaba Noctámbulo?
Claro que sí.
Estaban los foros de frecuencia electrónica, frecuencia rock, pues a través de la electrónica, alguien puso un request, algo de que querían una cantante, estas eran las influencias, y anotaron varias bandas que pues, cada una de las influencias que estaba mencionando era lo que yo estaba escuchando en el momento, y me impresionó tanto que tuve que enviarle un mensaje, ¿verdad? Entonces, pues de ahí, imagínate, estuvimos...
Hiciste una prueba y te cogieron...
Sí, hice como una audición que está en lo tengo grabado y todo, y fue como, no love at first sight, pero love at first listen, como de sí, primera escuchada. Sí. En verdad que cliqueamos una cosa... Bueno, estuvimos 10 años juntos.
Sí, por eso. Y con ellos... Grabaste varias cosas.
Muchísimo grabamos.
¿Cómo lo movían? Porque obviamente en Puerto Rico esa música no es como que la oyes la radio, ¿no? Es más de gente que te sigue y van a aquel sitio a verte. ¿Se convirtió en algo así? En medio, voy a usar la palabra, pero tal vez no lo ves, como un culto de gente que te sigue este grupo. Y a donde vayan a tocar, allí van.
Sí, un poquito. Y o sea, las amistades siempre fieles.
Claro.
Iban a... Pero había una, ¿cómo se dice? Una escena underground, subterránea. Y Noctámbulo ayudó mucho. Ese foro ayudaba muchísimo
a que la gente supiera qué era lo que estaba pasando.
Dónde habían los eventos, qué era lo que estaba pasando.
Claro, porque en aquellos tiempos no había nada de redes. O sea, esta cuestión de ahora,
era MySpace.
Para nada.
MySpace vino después.
Sí, yo creo que cuando empezaste, yo creo que MySpace no estaba. Se fue a través de llegó MySpace. Y MySpace era que te visitaban, pero no esta cuestión como ahora, que tú posteas algo y todo el mundo se entera, tú sabes, que era más difícil.
Sí.
O sea, que el que te seguía era porque le gustaba la música. Pero a la misma vez que estás tocando, tú siempre has hecho arte de otras formas.
Sí.
¿De dónde viene la cuestión de experimentar con la cámara? Porque desde que yo te conozco, tú no era que tomabas fotos por tomar fotos, tú montabas historias con la cámara, y cuando veías la cámara dices, pero esta es la camarita que ella usa. Sí, esa es la camarita que ella usa.
Mi primera cámara digital era una de 0.5 megapíxeles. Era de esta camarita. Yo vi un poquito. La cámara que estaba tirada por allí en mi casa, que se suponía que era para, creo que era de las que uno usaba para hablar por...
No tengo idea.
El punto es que
la cogiste y te quedaste con ella.
Y no tenía ni pantalla para ver qué era lo que uno estaba fotografiando. No me pregunto. Sí, yo no sabía lo que yo estaba tirando.
Y después entonces decía, pues lo montabas acá.
Cuando lo bajaba a la computadora, pues ya sabía que era lo que había bajado. Diablo. Una cosa increíble. Entonces tomaba las fotos, que eran diminutas, obviamente, 0.5 megapíxeles. Y me dediqué a hacer este corto. Le hacía la música, los animaba, y también otra cosa que no mencioné, yo siempre estuve interesada en esto de diseño gráfico.
Exacto.
Mucho antes de pensar que eso era una profesión, yo ni sabía que eso existía.
Sí, a ti te gustaba y le metías porque...
Exacto.
Bueno, es que lo dijiste, tu familia, la cuestión tequi era como que cómoda. O sea, tú cogías un programa y lo entendías de una manera... Tú trabajaste con After Effects cuando la gente no sabía ni qué carajo era After Effects. O sea, yo me acuerdo, tú sabes, y que le metías, no, hizo una animación, eran cosas que le metías horas y quedaban cabronas. O sea, usted en la agencia cuando trabajábamos, y de verdad que era impresionante lo que tú hacías con la cámara y lo que hacías con los programas. Ok, entonces empezabas, bregabas con la cámara, tirabas la foto y después bajabas y veías qué carajos habías tirado. Entonces le hacías el movie completo.
Hacía una película completa. Me acuerdo que hice hasta un disco multimedia. Ni me pregunté. Ahora mismo ni me acuerdo cómo lo hice, pero que cada tenía diferentes partes. Entonces el disco, cuando tú lo ponías, tenía un intro y... Tú sabes la época esta que uno siempre pasa una época cuando joven, dark.
Ajá.
Yo tuve esa época. Entonces era bien experimental.
Ajá.
La música que estaba haciendo en ese momento y los visuales eran bien dark. Un poco da miedo. No sé por qué estaba en esa onda en ese momento. Probablemente era la música que estaba escuchando. Y pues sí, al final tenía este proyecto que era un experimento totalmente, y ya me cansaba y me movía a hacer otra cosa.
Era una cuestión de crearlas, la terminé, vamos a otra cosa.
Sí.
Y aquello fue realmente experimento, ¿sabes? Sí. No fue que pasó nada con aquello.
Con eso no, esa época, imagínate, estaba todavía en la escuela. Yo estaba en la escuela y no fue hasta, por ejemplo, en cuanto a presentarme como exhibiciones y eso, no fue hasta después, ya yo estaba en la universidad o
Okay. Y para Crisálida hiciste algo así, trabajaste cosas, o sea, como tú trabajabas también la cuestión de la cámara, ¿trabajabas?
Sí, yo hacía todos los materiales de promoción, los hacía para Crisálida. Nunca hicimos video, eso realmente lamenté. Grabamos video de documentar ciertas prácticas.
Claro, y pero no quisieron un video musical.
Eso es verdad que
ni tampoco tiraste fotos ni tomaste
fotos
nada.
Fotos muchísimas.
Por eso, porque poner las dos cosas, porque tú metías las dos cosas.
Sí, yo hice otro disco, un multimedia CD para Crisálida que contenía samples de las canciones, tenía fotos, tenía la biografía, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas también. Nice. Lo creo.
Con la cuestión musical, ¿sabes? Tú tenías... Seguiste con Crisálida, pero querías hacer otra cosa, o realmente lo querías como un side, como que bueno, con esto me curo la vena, pero no lo tengo como un norte como tal.
Realmente Crisálida era mi alma gemela, yo diría. Sí. Eso era, es que la química entre...
¿Cuántos eran?
Al principio éramos solamente, al principio éramos 3 o 4. Esto es 2000, wow. 1 o 2 por ahí. Uh-huh. Y poco a poco, hubo un momento que éramos solamente Arnaldo y yo. Ajá. Y después se integró Raúl. Y éramos bien pocos siempre, pero ya cuando íbamos, si teníamos algún guiso, la mayoría los tocábamos los tres en un momento, pero después integramos más instrumentos como para el final. Estamos integrando más guitarra, más batería, más bajo. Al principio era más electrónico y teníamos solamente la laptop o el Akai que tenía Arnaldo en ese momento. Una guitarra puede ser que yo tocaba o algo así, pero era bien mínimo. Hasta...
¿Se rompen porque tú te vienes para Nueva York o fue? Yo creo que no.
Realmente no hubo un rompimiento oficial.
Fue que dejaron de...
Simplemente... Estábamos sacando, a punto de sacar un disco. Que yo no sé si tú te acuerdas, Carbono.
Ajá,
787.
Ajá.
Para ese tiempo ellos nos iban a ayudar a sacar este álbum. Y honestamente es como un poco blur. Lo que pasó, simplemente dejamos de tocar. Tocamos algunos shows, pero simplemente la vida pasó, yo creo. Y después Arnaldo siguió él siempre estuvo involucrado en otros proyectos. Y su proyecto que nació poco, cuando ya estábamos al final de ese disco, se lanzó, de que ahora es famosísimo. Ahora está...
Ah, de verdad, sí. Se tiró el solo y...
Sí. Él le va muy bien, gracias. Qué cool. Y pues, él siguió con sus proyectos musicales y yo eventualmente no, la música se quedó como en la parte de atrás.
Por eso, yo creo que entonces de ahí entró el arte gráfico. Exacto. Y todo lo demás y se quedó como ya, sí. Como el... Sí. ¿Cuándo viene...? Ok, tú hiciste exposiciones, ¿verdad?
Un poquito.
Ay, pero exacto, sí. Pero ya, bueno. Ya dejaste la cámara en que no veo y con cámaras un poquito más pro y... Bueno, no tan pro porque con todas las cámaras tú has hecho algo. O sea, no hay bueno, ahora mismo hay una cámara encima de la mesa. Porque de eso vamos a hablar ya mismo. ¿cuál era el enfoque en cuanto a lo que querías hacer con la cámara? ¿Sabes por qué? ¿Sabes? Porque una cosa es tirarte fotos con las amistades y ay, qué lindo es el paisaje, y tiraste una foto, a buscar la manera de siempre estar creando, ¿sabes?
No sé, yo me imagino que todo artista debe sentirse igual. Es como una necesidad tanto de como beber agua, de es parte de mí. En mi caso,
tienes que hacerlo.
Tengo que hacerlo. Es bien, no sé cómo explicarlo. Es simplemente, por ejemplo, aquí, que me imagino que hablaremos de eso, tengo la cámara siempre conmigo. Tengo una necesidad de capturar todo alrededor mío.
Pero en Puerto Rico era igual.
En Puerto Rico era igual, pero no era como es una dinámica diferente allá. Uno está en el auto. Allá lo que hacía era más documentar eventos o También estuve en el ámbito de el graffiti, de wheat paste. Sí. Y documentaba las cosas que estaba haciendo para ese tiempo en la calle.
De verdad que le tiraste al graffiti, ¿verdad?
El graffiti como tal, el wheat paste, que son los pasquines.
Okay, sí, que era lo. Bueno, ahí estaba lo de. Ahí nace lo de Bicam.
Bicam.
Ahí nace de ahí.
Sí, un poquito antes lo utilicé. Bueno, siempre.
Empezaste a utilizarlo, sí, como la marca ahí.
Sí.
Que era lo. Había un nene.
El nene, la curita.
Ajá. Uh-huh. Y entonces empezaste a forrar por
el. Y aquí también vine sí, por un tiempo. Sí, cada vez que viajaba para acá lo hacía.
Que más o menos para que la gente entienda, eso es como este que es muy conocido, ¿cómo que se llama? Se me acaba el nombre ahora.
De Puerto Rico.
Sí.
Vikismo.
Él también le mete al.
Bueno, pero él es un.
Sí, el tipo es un caballo, pero. pero más o menos, sí, para que la gente entienda, bueno, la gente de Puerto Rico, pero alguien más internacional para que la gente entienda el estilo. Está este otro, el que critica en todos lados y nadie sabe que existe.
Lo
y
tenía ahora mismo en la mente.
Ese mismo. Que nadie sabe cómo es y todo el mundo
que dice. Nadie lo conoce, que nadie supuestamente lo ha visto.
Sí, es como Victoria's Secret, que nunca existe Victoria. Exacto. Esa comparación. Pero, no, pero.
Nos acordaremos ahorita.
Ahorita, exacto.
Cuando estemos de camino al tren.
Ok. En Puerto Rico, por la cuestión de cómo uno se mueve, pues entonces no era tan heavy, tú sabes, porque ahora yo creo que estás, que si la dejas, viras y la buscas.
Sí.
¿Ves? Imaginé.
Puedo dejar la cartera, el teléfono, todo, pero la cámara.
Y vas a ir a buscar.
Me siento desnuda. Me siento.
Háblame del cambio. Háblame cuánto tú decides lo de Nueva York. O sea, ¿cuánto dices me voy?
Bueno, yo siempre quise venir para acá desde que.
Que la ciudad te pega súper duro.
Pues, y lo, ¿verdad? Y todo el mundo me lo decía ya. O sea,
cuando yo vi que te mudaste, decía.
Obvio,
o sea, ella tenía que vivir en Nueva York. Yeah. O sea, en Nueva York definitivamente te comprende y tú la comprendes a ella. Tú la debes estar pasando, cabrón. O sea,
me encanta.
O sea, para ti este es the place. ¿Sabes?
Sí. Okay. No, y no te miento. Bueno, sí, no puedo decir que pasé trabajo porque bueno, tengo familia acá y gracias a Dios tengo familia acá y me ayudaron.
Sí, que no estaba sola, muchísimo. De que no sí, estaba sola. Sí,
y gracias a eso, por eso pude hacer esa transición sin problema. Pero siempre, como te dije, siempre fui tímida. Uh-huh. Siempre, en cuanto a cambio, se me hacía muy difícil hacer algo tan drástico como eso. Pero para eso, yo me mudé en el 2010. Uh-huh. Y ya, obviamente, desde nacimiento yo quería venir para acá, ¿verdad? Pero me tomó todo ese tiempo.
¿Habías visitado la ciudad antes de venir full?
Sí, porque tengo familia acá.
Ok, cuando visitabas familiares.
Y me encantaba y me quería quedar. Pero siempre tenía como.
Sí, siempre me quiero quedar aquí a vivir.
Sí.
Todas las veces que.
Te veré en un par de años, Gaby.
Créeme que.
Vamos a ver.
Entonces, te mudaste en el 2010.
En el 2010 surgieron muchísimas cosas que hizo que todo cayera en su sitio y lo que me quedaba era esto era lo que iba a pasar, ¿entiendes? Uh-huh. Me estaba encaminando a venir acá a mudarme. Entonces,
¿en Puerto Rico estabas trabajando en agencias de publicidad?
Sí, una agencia de publicidad, pequeña. Uh-huh. Nos iba muy bien, pero todas cosas que pasan, eso pasa con muchas compañías, ¿verdad? Fue bien curioso porque yo vine en marzo de ese año, ¿verdad? Y tenía mi familia que me está diciendo, pero Valerie, acá. Me decían, ¿qué tú haces por allá? O sea, no quisiera venir para acá. Y yo, bueno, sí, siempre he querido venir para acá. Me escapo cuantas veces pueda. Pero yo, y la familia siguió insistiendo y mi tío diciendo, ven, te puedes quedar conmigo. O sea, y no tenía excusa realmente.
Sí, era como que te estaba aguantando, es que el ser humano.
Yo mismo me estaba aguantando. Sí. Entonces, regreso a Puerto Rico y vuelve otra vez uno vuelve a su rutina y se está quedando estancado otra vez.
Te acostumbra a la rutina.
Exacto. Entonces, no fue, pasaron como 2 meses y pues surgió que pues nos dieron layoff. A los que trabajamos en la agencia.
Como digo siempre, la vida conspira para que entonces diga, increíble, me falta, te tengo que votar y exacto, que te quedes sin chavo para que entonces venga y diga, ah, esto es lo que tienes, exacto, que hacer. Y ahí decidí.
Y ahí dije, mira, no tengo nada que perder. Ya, no tengo el trabajo, aquí no me ata nada. Y varios meses después fue que hice la movida para acá.
Vamos a contar tu estadía en Nueva York desde el punto cero. Okay. Llegas de Puerto Rico a Nueva York. Uh-huh. Ajá.
Me quedo con mi tío, que ya él lleva aquí muchísimos años, décadas y décadas. Tengo mis primos también. Viví con él. Me mudé en noviembre 10 del 2010 o 18, por ahí. Y realmente estaba muy intimidada. Es de esperar, ¿verdad? Porque aquí hay tantos artistas, aquí hay ya te imaginas. Que no fue hasta varios meses después que empecé activamente a buscar trabajo fijo. Estuve haciendo trabajo freelance, uh-huh, con amistades de mi tío mismo que me ofrecía. Entonces, no fue hasta diciembre que empecé a buscar trabajo activamente y ya para enero me contactaron de una compañía muy grande y ya para febrero estaba trabajando en esta compañía, que realmente fue mi única entrevista de trabajo.
¿En serio? Y ahí mismo te cogieron.
Y ya tenía trabajo.
¿Tú enseñaste portafolio o algo?
Sí, enseñé portafolio. Y,
ahí está.
Y fue, pero es una cosa de...
Sí, pero hay
20, las cosas pasan.
Aquí hay 30.000 artistas, pero 29.000 son malos con cojones. O sea, aquí hay gente mala como loco. Vamos, y ahora hoy en día que todo el mundo se cree artista porque tiene un laptop y ya se creen artistas. Pero tú le estás metiendo el arte cuando el programa no te ayudaba, tú sabes. Ahora no, ahora el programa es como el tuning que todo el mundo canta, increíble, con eso. Yo creo que la de allá abajo.
Ella debió haber tuning usado eso.
Y hoy se está dando cuenta que canta malo conco. Entonces empezaste a trabajar. Uh-huh. Pero ya llegaste a lo, ok, esto es lo safe. Con esto pues voy a pagar los bills
y
me voy a...
Sí, no, y el mismo día que me dieron el trabajo, conseguí apartamento. Que te digo que las cosas son bien, bien extrañas, de sueño. Es un sueño realmente, porque ¿a quién le pasa eso?
Ahí mismo te mudaste.
Y me mudé a un apartamento, una amiga que se mudaba de su apartamento y me dijo, yo voy a estudiar full time, no puedo pagar la renta, vente a mi apartamento y lo pagas tú. Y yo, ok, increíble. Y ya, ahí comenzó mi vida aquí, como quien dice.
Ok, pero ya entonces es la normal. Uh-huh. ¿Cuándo empieza entonces la inquietud a trabajar lo tuyo? Porque una cosa, sí, ahí estás trabajando para otro, para vivir y para poder pagar, claro, las cosas. Pero ¿cuándo entonces empieza la piquiña a hacer cosas para ti?
Bueno, la música, como te dije, ya se quedó como en el background. No estaba haciendo nada activamente, no tenía ni instrumentos realmente. Lo dejé todo en Puerto Rico. Uh-huh. No fue hasta mucho después que me traje mi guitarra. Sí, no tenía nada. Estaba con una maleta bien grande y eso era lo que... Y mi laptop. Yo creo que el outlet que tenía era, inclusive cuando iba al trabajo, porque el tipo de trabajo que hago ahora mismo es, yo trabajo para un in-house, que es un solo cliente básicamente, ¿verdad? Okay. Y tenemos una regla, no rígida, pero son las mismas reglas siempre, los mismos colores, la misma tipografía, y es casi, se vuelve un poco tedioso si lo vienes a pensar.
Sí, porque es que no hay mucho para inventar, ¿sabes?
Claro, pero es lo que me ha facilitado hoy día hacer lo que me gusta por el lado, ¿verdad?
Claro.
Entonces, el ir a galerías a ver exhibiciones, uh-huh, o definitivamente te llena, te inspira. Entonces empecé a tomar fotos con mi teléfono, que era lo que tenía en ese momento. La cámara que tenía era muy grande para estar cargando siempre conmigo. Entonces no fue hasta que me compré una más pequeña, una Canon point and shoot, que empecé a tirar todos los días. Pero era siempre documentando el viaje al trabajo y de regreso del trabajo. porque ese era el único tiempo que tenía realmente, claro, para tomar fotos.
Y aprovechabas a documentar todo lo que veías
todo interesante. Todo lo que veía de camino, exacto. Y eso es lo que llevo haciendo ya por años, años, años.
Pero lo curioso de lo que tú haces es que tú no le tomas las luces que entran por el edificio. O sea, si tú que tus fotos son como que contando historias, o tú a veces le cuentas una historia a lo que viste, tal vez no la historia, sí, de la persona, pero lo que te da es eso. Y muchas veces, hablando ahora de Instagram, ¿no? Que es donde más he visto tu trabajo y entiendo donde más estás, sí, subiendo el material, le creas historias a las cosas que ves, trabajas con luces, con sombras, te gusta con contraluz, reflejos de personas en el agua. O sea, es sumamente interesante, ¿sabes? Sumamente interesante. Gracias. ¿Por qué era ese ojo para ella? ¿Por qué te atraía de hacer eso a tirar fotos, sabes? De que, porque obviamente la ciudad tiene mucho para trabajar, ¿no? Sí. Es una ciudad que te da mucho para artistas, como que por eso que hay tantos aquí, sí, porque es que la ciudad te ayuda.
Todo. Cualquier esquina que tú miras.
Yo tengo un amigo que dice, tú cobras con cualquier la cámara más barata y tiras cualquier cosa en el y se ve tan cabrón.
Se ve brutal. No, I agree.
Pero ahora vamos, que por eso te decía que okay, aquí hay 30,000 personas y 29 te creen artistas, por eso, porque la ciudad te ayuda. Mm-hmm. Tú tiraste una foto y había una luz que entró por no sé por dónde, todo el mundo le da 300 likes, pero tú estás mirando para otro lado, para donde nadie mira, ¿sabes? Tú estás mirando en un charco, de momento entró, no sé, whatever, y le tiraste la foto y la foto se ve espectacular. ¿Qué pasa?
¿Cómo
que
te explico?
Trata de explicarme lo que pasa naturalmente en ti.
Bien difícil de explicar eso.
Me imagino.
Porque la realidad es que esta ciudad, uno está rodeado de tanta gente, pero uno se puede sentir que eres el único en este lugar tan...
Eso está bien loco.
Es bien interesante, bien, ¿verdad?
Ahora yo venía en el tren para subir para acá y hay tanta gente en su fucking mundo. Y aquí ahora mismo hay como 30 y pico personas. Y aquí nadie habla con nadie. Todo el mundo está en... Cuando se habla en que está pasando algo. Cuando subía para el apartamento a recoger el equipo, como el tren se estaba tardando tanto, ahí pues la gente empieza, porque se incomodan. Sí. Entonces empiezan a quejarse. Y está el que se queja mucho. Entonces dice, no, esto está cabrón.
Así mismo.
Si, a eso cogimos el expreso. Pero si no, no se hablan.
Sí.
Y es cierto. De momento te encuentras que hay un montón de gente, pero estás solito.
Sí. Y es como estuvieras viviendo una película 24/7 estando aquí. Y así es que lo veo. Yo lo veo y es como si estuviera una burbuja y mi protección es esta cámara. Entonces, siempre me llama la atención es la interacción de la ciudad con las personas con la ciudad o entre las personas, ¿verdad? Entonces, no solamente estaba tomando fotos, no sé si has visto una serie que tengo que es de video, que es,
sí,
porque me gusta también enseñar lo que pasa antes o lo que pasa durante cuando tomo la foto, ¿verdad? Porque yo estoy mirando esto y muchas personas que de las amistades mías de acá que probablemente no entienden y no lo ven, dicen, ¿pero dónde tuviste eso? Y yo, pero es que al hacer esto todos los días, uno no ve más nada que eso. Yo veo
ya tu ojo, sí, lo que mira es eso.
Puedo ver a un bloque de distancia ya, que ya viene esta persona y ya sé la historia, ya sé lo que va a pasar, o probablemente no sé, pero ya estoy interesada y quiero ver qué es lo que pasa.
Okay.
Y estoy tomándole la foto. Es como algo tan natural que no
sí,
es
sí,
una
razón. Fluye.
Fluye, exacto.
Ok, vamos a... Esto está bien loco porque de momento
sí, no hay
hubo
nada.
Un silencio y dije, The Walking Dead, su mundo murió.
No.
y porque de tanto ruido como que todo el mundo se apagó.
A nada.
Vamos entonces cuando estabas con el celular, vas ahora, es que quiero ver el progreso.
Sí.
A una cámara un poco más heavy, sí, pero igual compacta.
Sí.
Empiezas a tirar fotos, llévame
entonces,
hasta
y todavía, hoy. Y entonces con el teléfono y esa cámara point and shoot, una Canon, no me acuerdo qué modelo era, pero todavía estaba experimentando con filtros y tipo... Era una onda todavía de experimental. No era de necesariamente solamente documental. Le añadía demasiadas cosas encima como para hacerlo ver parecer otra cosa. Como, no sé, algo más artístico.
Ok.
¿Verdad? Después de eso, no fue hasta hace como 2 o 3 años que me compré una cámara Fujifilm, la X100. Te la puedo enseñar después. que es una, es como una rangefinder, uh-huh, pequeñísima, que me la puedo poner en el bolsillo, y en verdad que ha facilitado tanto, y la calidad de las fotos que uno saca realmente cambió mi vida. Cambió mi vida. Sí. Gaby, no te lo puedo explicar.
Pero cambia lente, esa cambia lente
es
fijo.
No, es fijo.
Es fijo.
Este es equivalente a 35. Okay, milímetro, pero okay, es 23, porque no es full frame.
Mira, qué linda está. Cuando la dijiste, estaba tratando de buscarla en el archivo de esto de...
En tu mente.
Sí, pero qué nice.
Entonces las personas...
Me gusta porque se ve como antigua, retro. Así es retro. Es como...
Sacaron una serie que es totalmente replicando está las cámaras antes. Sí, ¿verdad?
Está bien chula. Pero tú le metiste ahí.
Le puse varios accesorios.
Entonces, empezaste a tirar con esa.
Con esta, y en verdad que cambió todo, porque probablemente las cámaras que tenía anteriormente no, siempre, como la .5 megapíxeles, sí, a 26, por ejemplo, no sé, esto es como 16 o 18. Bueno, no te digo, cambió totalmente la manera de yo ver las cosas. Entonces estaba más documentando. Me siento que ahora estoy más documentando que creando algo
por lo
artístico.
Mismo, por lo mismo que la cámara empieza a darte,
sí,
¿verdad?
Sí, bien interesante. Entonces, y la vez, y como la gente reacciona algunas veces al ver la cámara, y yo tiendo a tomar muchas fotos candid, que
sí, es que ya mismo iba a tocar ese aspecto, porque yo decía, coño, porque aquí la gente que tú los miras y es como que mira, y tú tirarle una foto es como que peor todavía.
Sí.
Pero no vamos a llegar ahí, veamos cómo vamos. Entonces, estás tirando fotos con esta.
Con esta cámara, y me ha ayudado a caminar por ahí sin que la gente se dé cuenta, porque no estoy cargando una cámara grande, entonces, pero entonces, eso fue uno de los retos también con esta cámara. Yo siempre estaba ¿cómo se dice? Acostumbrada a zoom. Ah. A una cámara con lente zoom, ¿verdad? Ajá. Que uno no tiene que acercarse.
Pero
uno
con esta te obliga a llegar.
Esta. Okay. Esta cámara me ha retado. Yo he llorado con esta cámara. Porque la realidad es que yo estuve... yo fotografié con film bien poco. Bien poco. Lo hice y aprendí a revelar y hacer todo, pero...
Porque, by the way, yo creo que lo que dije en el intro es totalmente cierto. ¿Tú nunca cogiste una clase de fotografía?
De nada.
¿Verdad que no?
No fue... Okay. Estudié diseño gráfico en la universidad,
pero... No fue que estudiaste fotografía. No, prácticamente, no. Tú has jugado con las cámaras, sí, y le sacas lo que le...
Sí.
Sí. Okay. Entonces... Yo estaba claro, no me equivocaba. Sí. Entonces, te empezó a retar, porque tenías que acercarte, tenías que...
acercarme, aprender de lo básico, uh-huh, de fotografía, de luz, de la velocidad,
el ISO,
todo. Bueno, me retó, pero de que perdía... O sea,
aquella fue la escuela.
Oh, increíble.
Esa fue la escuela
me
para...
Me dio en la cara varias veces. Y yo, pero sí, ¿por qué esta foto no sale? Mira,
si no era esta cuestión de que apunto y tiro y ya salió. Exacto. Sino que no, si no la mueves y no la seteas, jamás, lo que va a salir es un negro ahí que...
Nada. Una pantalla negra, lo que va a salir. Exacto.
Y entonces estuviste tirando fotos hasta que la dominaste.
Hasta que la dominé, y es como si una extensión de mi mano. También.
¿Ya de ahí o desde las primeras, uh-huh, ya tú estabas empezando a subir cosas a Instagram?
Sí, ya yo. Y fíjate, me tomó tiempo ponerme en Instagram, porque no realmente. ¿Y lo que ponía en Instagram eran cosas personales al principio, que eran cuando salía.
Qué raro, porque
bien loco.
Tú haciendo esto era bien. O sea, Instagram es como que perfecto para ti.
Para eso, ¿verdad?
Y no, entonces lo que tirabas como arte, bueno, yo le llamo arte, lo era, estaba guardado, ¿sabes? No lo estaba subiendo a ningún sitio.
No, ¿sabes qué? Ni me acuerdo si lo estaba subiendo. Probablemente a Facebook, probablemente. Tengo una página de como fotógrafa en Facebook. También Twitter, también subía varias cosas, pero no, fíjate, wow, la verdad que he blanqueado y no recuerdo. Es que no es lo mismo. Instagram ha cambiado todo.
Sí, totalmente.
Ha cambiado todo.
A mí me encanta. Yo prefiero eso. Es más, yo creo que es la aplicación que más miro. ¿Sabes?
Yo también.
Es la aplicación que más miro.
Yo también.
¿Sabes? Pero por eso estoy tan al día de lo que tú haces. Porque es como que veo a Valerie todos los días. Inclusive tú también, porque acá rato veo que le diste like,
sí,
a cualquier cosa que...
Yo estoy siguiendo todo. 24 frames.
Que es como todo el mundo... Y en el otro, que todo el mundo conoce a Jay, nadie lo conoce de él, pero todo el mundo sabe que existe.
Encanta. ¿Él está aquí?
Sí, está aquí. Lo que pasa es que está en el apartamento. Le dije, no, yo voy a grabar un podcast, usted se queda allí tranquilito. Pero se acordó de ti.
Qué lindo.
Se acordó de ti. Entonces, estás con la cámara, ¿Cuándo entonces entras a Instagram?
Instagram. Para Instagram no tenía esta cámara, tenía la Canon. Canon
anterior.
DSLR gigantesca, que solamente la cargaba los fines de semana porque imposible.
Era de dolor de espalda.
Increíble. Y pues, como te dije, eran fotos personales, nada que yo considerara realmente algo profesional. Ajá. Realmente. Comencé a cuando, y tú puedes verlo, si tú vas bien atrás a mi Instagram, bien atrás, vas a ver el cambio drástico de las fotos que tomaba con eso, a diferencia de ya con esta.
Estamos en el cambio de cuando entras a Instagram. Sí. Me dijiste que habías entrado con la cámara anterior, pero que todo era bien personal. Pero cuando empiezas entonces a esta cuestión de todo lo que estás tirando, que te está, porque obviamente tú estás tirando para llenar algo que te gusta a ti.
Exacto.
Pero entonces, ¿cuándo empiezas a compartirlo?
Ya para, inmediatamente al tener esta cámara, ya empecé a compartir, tres años.
Fue con esta que empezaste a subir.
Sí, ese tipo de fotografía. Entonces, poco después, o antes,
Sí, porque yo creo que también al principio Instagram tenía que ser del celular. Y después ellos tienen como una página, pero sí. como que la gente ni sabía que podía entrar por...
Bueno, tú podías buscar la manera de poner la foto en claro, el teléfono, pero era...
Exacto, era como un revolú para subir una foto.
Sí, exacto. Un poquito antes de comprar esta cámara, y fui a varios reuniones de Instagram, que okay. Eso es interesante, porque Instagram ha sido un factor gigante en cuanto a esto de la fotografía en mi vida ahora. Uh-huh. Porque estaba aquí, tengo a mis amistades con sus intereses, pero ninguno está
compartía interesado en esto que
la fotografía,
gusta.
Sí, ¿verdad? Entonces, conocí mucha gente por Instagram y que se reúnen y toman fotos simplemente caminando por la ciudad, compartiendo ideas o preguntas. Entonces, así fue que me inspiró a comprar esta misma cámara también, porque a través de ello aprendí que era una muy buena opción en el momento, y he aprendido muchísimo de estos fotógrafos, que la mayoría de ellos son fotógrafos profesionales y claro, full time. Entonces llevo desde ese momento, ya como te dije, 2-3 años yendo a estas actividades. No voy muchas, pero por lo menos como una al mes o una uh-huh. dos cada 2 meses, y conectas con muchas personas de todos los ámbitos, que si un doctor o que tiene esa pasión de fotografía, y uno no se siente tan solo o tan loco.
¿Te acuerdas de momento, porque uno sigue subiendo?
Sí.
Pero de momento notas que hay esta foto como que la gente le da like, no importa el tiempo que pase, otra vez. ¿Ten tu mente alguna que sepa que es como
yo tengo
que,
mi favorita, no necesariamente es como
la
la
favorita de la gente, pero
no,
sí la tuya.
Que no sé si... Te la enseñaré después.
Sí, exacto.
He experimentado mucho con double exposure.
Doble exposición.
Doble exposición. Eso también le añade un layer, una capa de ver las cosas de diferente. Uh-huh. No simplemente cómo se ve al ojo.
Al ojo, exacto.
Exacto. Entonces tengo una favorita que tomé en el subway. Era bien tarde en la noche y el tren no llegaba. Entonces estaba esta pareja. El chico estaba sentado y la muchacha estaba recostada de él.
Ajá.
Y la manera que él la miraba era, bueno, lo pude capturar, que es como que algo increíble. Era una mirada de amor tan tierna. Y ella no se dio cuenta porque sí, ella estaba dormida.
Pero él estaba mirando, no estaba porque mirando. Estaba buscando que él la viera, sino que era totalmente.
Totalmente. Y él no se dio cuenta que yo le tomé la foto, pero encima de eso le añadí un layer en doble exposición uh-huh. De un reloj. Entonces se ve esa escena dentro del reloj del subway. So es como que el momento, ese instante que nadie más vio, solamente yo capturado en...
Qué nice.
Entonces, esa es mi foto.
Sí,
ahora mismo que siempre pienso en una foto, esa es mi foto favorita. No sé, probablemente.
Yo creo que me imagino que ayudó también mucho el momento. O sea, lo que viste uh-huh. ahí fue como que te sentiste que tú eras la persona. Esa película la estabas viendo tú solita.
Exacto.
Ay, qué nice. Exacto. Esas son las cosas que da Nueva York.
Me encanta.
Cuando, y es eso, yo creo, me imagino que como dijiste ahorita de lo que la foto tú subías a lo que subes ahora, tu ojo tiene que estar ahora biónico. Como yo dijiste ahorita, o sea, que ahora tú ves algo y todo el mundo está viendo una rosa y tú estás viendo a través de la rosa una cosa allá abajo. Y todo el mundo, qué lindo, y tú mirando lo que está detrás de la rosa. Sí. ¿Sabes? Y que está allá amolado.
Pero no te creas, Gaby, uno se siente como que... Porque pasándose con personas que no realmente ven ese tipo, me siento como una loca.
Sí, como que...
Una loca.
Y tú, diablo, mira eso. Porque me imagino que entonces lo expresas cuando está ahí un par de personas como que... Y todo el mundo, ¿qué carajo tú ves? Y,
no, ya mis amistades dicen, no, yo te confío en ti. Porque ya yo le digo, párate ahí. Si le estoy tomando una foto... Uh-huh. Párate ahí, no te preocupes. Le enseñó la foto y yo, wow, okay, eso no era nada de lo que yo tenía en mi mente.
Pero está chévere porque ya se incluyeron en el proceso. Es como que, ok, Valerie viene con algo de esas cosas que vio que nada más ella ve.
Exacto.
¿Cuándo entonces tú ves esta evolución en Instagram de que, porque o sea, una cosa es subir fotos a Instagram, otra es que te siga gente y que gente comente y que ya, bueno, tú lo acabas de decir, conoces y tienes ahora mismo amistades gracias a la aplicación.
Exacto.
Que eso es lo más que me llama la atención, pues yo te conozco toda la vida y sé que has hecho un montón de cosas bien, bien chéveres, pero lo más que me llamaba la atención era de que Instagram es como otra extensión de lo que tú haces, ¿sabes? Es la galería que no puedes tener.
Exacto.
Entonces ella te la está dando, ¿sabes? Exacto.
Y yo puedo poner lo que me dé la gana.
Lo que tú quieres tener la libertad total.
Un curador ni nada, yo soy...
Que para mí eso es como que... Vuelvo, a mí siempre me gustó Instagram por lo que era. Pero que tú lo puedas utilizar de esa manera, para mí es sumamente fabuloso.
Y mucha gente lo está haciendo así aquí. Si salieras uno de estas
Yo a veces busco reuniones. Gente que tú le tagueas o pones... Yo busco y sé que son personas que están haciendo lo mismo. Que hay un chico que te lo comenté antes de grabar, que lo sigo por un comentario que tú pusiste en algún lado. Que también está bien pegado en la cuestión de Instagram.
Sí, boricua también.
Ah, sí, es cierto, es boricua. Que trabaja mucho con las sombras y la cuestión ese, ¿verdad?
Sí, de yo bailarina. Creo que sí.
Es que, no, está hay uno de bailarinas, pero había otro que tú en un momento mencionaste que te...
Sí.
Ese que vas a decir ahora.
Pero él es... él es de acá, sí.
Ah, okay, sí, ese es el que yo te decía, porque el de las bailarinas es el que es boricua, ¿verdad?
Sí, correcto. Okay,
está bien. Pero que te estaba diciendo originalmente era ese que, que trabaja con cosas espectaculares.
Bien interesante. Él le va muy bien también. Está participando en muchas competencias de fotografía y le va muy bien también.
Ok, ¿sigues con esta? ¿Hasta cuándo viene el cambio?
Entre estas dos cámaras que tengo en la mesa.
Sí.
Honestamente.
¿O están?
Es,
las dos están
depende,
juntas.
Mira.
¿Por qué usas una entonces y otra
una
después?
Cámara es weather seal, o sea que puedo salir mientras llueve y puedo utilizar. Y se le cambian los lentes.
Ah, ok, está.
Pero esta probablemente es la que utilizaré cuando caiga nieve y ese tipo de cosas. Entonces la que tiene el lente fijo no es a prueba de agua, o sea que es la que cargo siempre a menos que llueva, etcétera, etcétera.
Ok, ahora voy a algo que hablamos, tocamos ahorita como por encimita. Tú dices que tú tiras mucha cámara escondida, como que la gente no se dé cuenta. Obviamente entendemos, le estás tirando fotos a las personas sin pararla, porque si las paras se dañó lo que quieres ver. Eso sé que en algún momento alguien te mangó y alguien se paró a decirte, ¿qué carajo tú haces?
No, realmente, solamente he tenido una experiencia que me asustó un poco, pero no fue porque se dieron cuenta, yo... En ese momento, lo que estaba capturando era un portrait. Le estaba haciendo una foto a un hombre por aquí en Harlem que tenía su vestido. Y yo dije, mira, muy interesante. ¿Le puedo tomar una foto? Me dijo que sí. Y yo le di las gracias. Seguí caminando. Me metí a una tienda. Y de repente me viro y él estaba detrás de mí. O sea, que me siguió. Entonces, eso es lo que iba. Que también el reto de ser mujer y... que probablemente me ayuda cuando en cuanto a tomar fotos, porque las personas no necesariamente me ven
se sienten amenazadas.
Exacto. Pero también corro el riesgo.
Pueden confundir.
Entonces, no es muchas veces que le digo a una persona posa, a menos que sean amistades o estas reuniones que sí, pues le digo posen.
O es cuando definitivamente algo que te llamó tanta la atención que tienes que decirle.
Exacto. Pero no voy a molestar a una persona para que pose para mí si es un extraño. Pues sí, hay un riesgo que aprendí en ese momento. pero con esta cámara, como ya te he mencionado, como es tan pequeña, me ha ayudado a simplemente tomar la foto. Y ese truco de ¿cómo se dice? De entretenerla. Si tú miras a la cámara, obviamente mientras estás tomando la foto, obviamente la gente va a mirar hacia abajo lo que estoy mirando. So, esos truquitos que uno aprende para poder hacer que el momento no se vaya o que las personas no se den cuenta, pues es lo que me ayuda.
¿Pero cómo lo haces? Porque, ¿sabes? Porque lo que... Eso, ¿sabes? Obviamente, la gente no nos está viendo, aunque estoy grabando esto con la cámara, pero tú pones la cámara, no la estás viendo con lo que tú tiras.
Pues eso es lo bueno del lente fijo, que ya uno tiene la idea. Al tirar tanto con la cámara y ese range, ya yo sé más o menos. No te voy a decir que siempre la foto va a salir.
Sale, claro, obvio, okay, claro.
Pero ya uno tiene una idea de qué tan, de dónde tengo que apuntar, etcétera, etcétera. Entonces, sí, tengo que cambiar los settings dependiendo de dónde esté. Si estoy bajo tierra en el tren, en un setting, o ya uno los tiene en los favorites. Ya
lo tiene grabado.
Sí.
Entonces, coges y tiras la cámara.
Sí, tiro la foto. Pero uno
se acostumbra. Eso es lo que está bien loco, porque si tú estás viendo por el... es más fácil, ¿no?
Pues, okay, mirar, claro.
Estoy enfocando, esto es lo que estoy buscando. Pero tú tiras ahí en la falda, en el software, me imagino que subes la cámara y tiraste la foto.
Y otra cosa, que esta cámara no tiene wifi. No sé, tú sabes que las cámaras ahora tienen wifi y lo puedes ver en el celular. Esta no tiene.
O sea, que tú sigues tirando a ciega.
Exacto. Esta sí tiene.
Tú miraste con tu y digo, si la pongo aquí, entiendo que salió. Exacto.
Y algunas veces sí, como que si tengo gafas puestas.
Es que eso está bien. Es que está bien, cabrón.
Si tengo gafas puestas, puedo mirar hacia abajo y que no me ven que estoy mirando la cámara, ¿verdad?
Que estás viendo, exacto, si estás encuadrando bien.
No puedo hacer movimientos muy bruscos con la cámara. Si no la tengo que tener fuera, ya. Porque si digo, veo el momento y voy a sacar la cámara, la gente lo ve. Todo ese tipo de cosas.
Y a veces
cosas.
Son cosas bien cerca.
Sí.
O sea, tú has tirado cosas que cuando yo lo veo digo, o sea, ya estás exactamente de frente de la persona.
Y yo creo que aquí uno puede get away with a lot of stuff. ¿Cómo se dice?
Sí, es verdad. Uno puede salirse con la suya. Porque mucha gente como está en lo suyo, exacto, ni se nota, ni se dan cuenta.
Exacto. Tú verás personas que como que te miran y miran dos veces, pero después como que... Y yo, como ya yo me fui de la escena de la foto.
De la escena del crimen.
Exacto, hice pum, tiré la foto y seguí.
¿Y caminaste rápido?
Sí. No, caminé normal. Tienes que caminar normal, Gaby.
Sí, porque si no, entonces se ve bien obvio que está.
Y no puedes mirar la cámara o la foto.
Sí, para chequear si la tiraste. Exacto. La chequeas más tarde.
Exacto.
Tú has... Obviamente, sé que no vas a hacer decirme con cuántas son, pero más o menos tú, desde que te montas hasta que sales y llegas a tu casa y dices, ya te tiré tantas fotos.
No, algunas veces tomo una o dos. Algunas veces realmente ni tomo fotos. Y curiosamente, mi viaje al trabajo todos los días es como un déjà vu. Es lo mismo. Yo voy por las mismas calles. Y es el mismo tramo que tomo todos los días, de lunes a viernes, a mi trabajo. Entonces, estoy documentando siempre. Hasta veo las mismas personas, ya las conozco de hace 5 años.
Sí, porque
parados en la calle, ¿verdad? Calle. Y hay veces que no veo nada que realmente me llame la atención. So, puede que tome una o dos fotos y ya. Y también hay días que si la luz... A mí me gusta mucho el contraste de luces y sombras. Si el día está así, olvídate. Voy a estar tomando, restrayando desde que salgo de la casa hasta que llego. Y llegaré con, no sé yo, 20 fotos o algo así. Pero no las posteo siempre todas. Exacto. Yo tengo muchas cosas que no posteo.
Eso te iba a preguntar, ¿sabes? ¿Qué es lo que termina decidiendo esta la voy a subir?
Depende de cómo me siente ese día.
¿Nunca pensaste que te iban a preguntar cosas de fotos que tiras
en
Instagram?
Esa es la cosa, porque muchas de estas cosas yo no las hablo, a menos que sea con mis amigos, ¿verdad? No las pongo todas. Y también es con el interés de en algún futuro poder exhibir muchas de estas, ¿verdad? También buscando temas para poder hacer series y guardarlas para eventualmente eso poder presentarlas. Entonces busco fotos que son one-off, que son independientes, o en que en ese momento, como la, en las reuniones, pues si es fue un día de un Insta Meet, pues voy a postear fotos de sí, esa actividad. Insta Meet. Así se llama.
Oh, Dios. Sí. Sí, sonaba más lindo antes del nombre.
Bueno, es que lo siento.
Insta Meet es como que.
Okay. Es como que más corto, una reunión de Instagram, es como que Instant Meet. Okay.
¿Y va mucha gente?
Depende de quién esté hosting o haciendo la reunión.
Hace poco tú estuviste en una, yo vi
sí.
que había...
Y fueron, sí, hubo, yo diría más de 20 personas, bien chévere. Y estoy yendo muchas auspiciadas por el Fuji Film también.
Actividad de ellos, de sí, auspiciadas por ellos.
Sí. Que lo chévere es que uno puede probar su equipo nuevo, ellos te lo alquilan, no pagas nada, ¿verdad?
Sí, pero te lo dan para que lo empieces a mover por ahí. Exacto. Y me imagino que tienes que mencionar que tiraste
claro.
Claro, no te la van a dar sin decir que tiraste con otra cosa. Claro. Pero está chévere, ¿sí? Porque así conoces lo que viene por ahí. Y me imagino que entonces mientras más vas, pues más el approach es más nice.
Claro, y uno ya conoce ciertas caras que ya van, entonces... tú le puedes hacer preguntas sobre técnica. Uh-huh. Y llevan personas ya establecidas que te ayudan con el equipo y te dan tips.
En este tiempo que llevas, uh-huh, ¿cuándo Instagram entonces te pone en el...
En el suggested.
Ajá.
Esto pasó el año pasado. Gente
trata de buscar la manera de entrar.
Sí, sí, hay muchas personas. Entraste. Yo creo que, honestamente, no hay un algoritmo ni nada así. Todo el mundo está tratando de descifrarlo. Creo que sí, debe haber... Me ayudó ir a estas reuniones donde conozco a estas personas y, uh-huh, y participar. Ellos lo llaman una comunidad.
Claro. No, entonces, tal vez ven tu trabajo un poquito más de a fondo.
Un poco antes de que me añadieran a la lista, ellos hicieron un feature de una foto que tomé las Navidades pasadas. Entonces lo pusieron en el blog de Instagram. También otra foto que tomé en un concierto, eran varias bandas, pero era Cultura Profética que estaba tocando en Brooklyn. Una foto que tomé para ellos, no sé si sabes que ellos tiran un hashtag toda, sí, la semana, ¿verdad? Sí. Un tema.
Como un tema, sí, exacto.
Y yo tiré para ese tema y era Instagram Music, era específicamente a música, ¿verdad? Y puse la foto que tomé con lo que pidieron en el mensaje y me contactaron para hacerle el feature. Entonces
todo ellos te contactan para sí, pedirte la autorización o algo.
Y también para escribir un poco, ellos te hacen artista, unas preguntas.
Bueno, yo le llamo artista, ¿verdad?
Sí.
Okay.
Y, exacto. Nice.
No sabía.
Entonces,
no sabía ese detalle.
Sí, pusieron esa foto y después, esto fue como para verano, entonces la foto de Navidad. Y poco después pasó que me despierto y me levanto y mi teléfono está explotando con notificaciones de Instagram. Y yo, ¿qué pasó aquí? Y era que me habían añadido la lista de los suggested. Que la manera de uno saber quién es suggested es viendo quién Instagram sigue. So, los following, uh-huh, tú entras ahí a esa lista, son como 100 personas o algo así. Y todas esas personas son suggested en esa semana o no sé qué, lo que el tiempo que dura. Y bueno, fui de... Probablemente tenía 1,000 seguidores, probablemente, no sé. Y ahora tengo 8,000 algo. Sí,
yo noté un cambio...
Fue drástico. Sí, fue muy drástico.
Obviamente busco, cuando no veo mucho tiempo que no... Porque a veces sí, te cambia como que el ciclo.
Claro.
Y dejas de ver cosas de la persona, pues como que... no veo algo y te busco. Uh-huh. Y de momento dije, pero mucha gente está siguiendo a Valeria ahora. Y fue esa foto la que...
Yo asumo que fue porque fueron dos fotos que hicieron un feature en el año. También hay maneras que tú puedes sugerir otras personas. Y mi amigo Omar, yo sé que él fue featured y fue suggested también en el pasado. Y tú puedes sugerirle a ellos a cuentas que te interesan.
Okay.
Pero eso no significa nada, sí, ¿verdad? Puede que ayude, probablemente, claro, eso ayudó también.
Sí, que miren un poco más a fondo, pero no significa, claro, que por eso es que llegan las cosas.
Nadie sabe.
Sí, nadie, sí.
Honestamente, no, cómo pasó, pero pasó. Y yo, pues, ok, dale.
Y entonces, ¿qué significa entonces? ¿O cómo te sentiste un día levantarte y ver que aquello era como que... el no acabar de gente dándole.
No, bueno, imagínate, esto, con esta onda de.
Debe estar bien loco, ¿verdad? Que tú te
la. Pero era, tú sabes, la banderita esa era. Yo nunca había visto algo igual. Y más que cuando tenía la. Ahora mismo no tengo las notificaciones encendidas porque.
Sí, güey, así no te vuelves loca ahora.
Con todo, ¿verdad? Facebook ni nada, yo no tengo nada.
Sí, pero entonces si ahora, si tú te sigue tanta gente. Es como insane, ¿sabes? Como que no puedes, tienes que quitarlo porque exacto, no vas a poder.
Exacto.
Porque a veces uno y te suben entre un par de y tú haces mucho de esto. Exacto. Pero cuando hay gente que te está siguiendo porque ya empieza a gustarle tu trabajo y la jodienda es que esto sigue aumentando porque entonces esta gente le tira, le da like y otra gente la ve y sigue.
Exacto.
Y fíjate, estaría el teléfono todo el tiempo mandando notificaciones.
Exacto, y no, realmente ya, como te dije, yo tengo ADD o algún tipo de. Cualquier tipo de distracción que no me va a ayudar.
Dejabas de trabajar por estar mirando el celular cada vez que estaba.
No me va a ayudar, sí.
Ok, empieza a suceder esto. Nadie que te conocía te llama o esto es totalmente un mundo totalmente aparte, como yo lo veo.
No, muchas amistades que vieron que lo posteé, ¿verdad? Se dieron cuenta y me felicitaron y eso, obviamente. Y muchas personas que quieren ser suggested también me enviaban mensajes por el lado. Me imagino que esto le pasa a todo el mundo que le hacen suggested. Que le envían mensajes por el lado y dicen, mira, por favor, sugiéreme a mí esto, recomiéndame.
Buscando de manera que lo eches para adelante.
Pero y yo como que, I'm sorry, pero yo no sé cómo se hace.
¿Tú ves esto como de una manera o de algún momento llegar a tener ingresos o seguir subiéndolo por fun?
Bueno, en estos momentos la realidad para mí es que el trabajo que tengo es que como me gustan tantas cosas, no puedo hacer solamente una cosa, como ya tú sabes muy bien. Entonces, sí, quiero que sea algo de ingreso en el futuro, pero a mi manera, no quiero tener que trabajar en cosas de fotografía, me refiero, que sean cosas que no, que las tengo que hacer porque necesito el dinero, ¿me entiendes?
Sí, sí, no quieres que tu arte sea influenciado.
Exacto. Entonces quiero que sea mi visión, ¿verdad? Entonces, sí, quisiera poder vender mis prints en algún momento, enseñar el trabajo que tengo escondido en mi computadora. Ah,
sí, lo que no ha llegado a Instagram y que la gente lo vea.
Exacto.
Ok, háblame de la otra página, de lo que son los videos como tal. ¿Cuándo empiezas con eso?
Eso comenzó el año pasado, si no me equivoco. Sí. Ya yo estaba grabando videos, ya los tenía, pero no los había como que creado, no le hice un branding como le hice a este que se llama Become On The Go, On The Way, ni me acuerdo ya, que donde posteo el video y es un corto video casi en loop, le creo la música también, yo le hago la música.
Ah, claro, es tuya.
Sí. Y pues después que posteo el video, posteo la foto que había seleccionado, ¿cómo se dice? Derivado del video. Un poco después, puede ser el mismo día o el día después. Pero lo que quiero es enseñar, algunas veces como que quiero explicarle a las personas qué es lo que veo y cuándo lo veo, dónde lo veo. Y yo creo que esta es la manera de enseñarles, mira, este era el momento, el instante que vi y esto es lo que sale de ahí. Esta es la foto.
Ok, pero ahora háblame del behind. ¿Cómo haces ambas cosas?
Ambas cosas lo hago todo en mi teléfono. Todo es. Yo ahora mismo no uso una computadora en mi casa. Yo estoy haciendo todo mi trabajo. Es cámara a teléfono. Video.
¿Estás pasando lo que guardas?
Sí. Tengo también la tarjeta iFi.
Ah, ok, para poderla.
Para poder pasar.
¿Sabes que tú lo trabajas todo en el celular?
Todo es mi teléfono.
Yo sabía.
Todas las aplicaciones
quería
que tengo.
Quería sentarme contigo a hablar porque sabía que no era normal como lo estabas haciendo. Porque siempre le busca la manera de que todo el mundo dice, pues coño, no puede ser más fácil si te vas a la computadora, lo ves más grande.
Bueno, créeme, Gaby, yo lo menos que quiero hacer es sentarme en la computadora después de estar
tiempo trabajando en ella. ¿Sabes? Y muchas veces me imagino que en el mismo tren trabajas
eso
cosas.
Eso es lo que iba a decirte. Que
te entretienes en esa.
El viaje mío es como una hora cada ida y vuelta. Entonces, pues lo que me entretengo es creando ese tipo de cosas.
Pero ya Nueva York nos ha quedado como el único que entra a tu, porque cada vez ahora tú das un viaje.
Exacto.
Y está incluido tu viaje.
¿Sabes que
ahí?
Eso es muy curioso porque yendo a todas estas reuniones de Instagram, mucha gente tratando de descifrar ese algoritmo de ser feature, ¿verdad? Sí. Y muchos dicen que uno
todo el mundo buscando el Matrix.
Tú sabes, básicamente.
Sí, es como que, hello, gente, tienen foto y ya.
Así mismo.
Vive la vida.
Y vive la vida, exacto. Exacto. Eso que es yo lo que creo yo estoy que tratando de hacer. Pero mucha gente dice que tienes que ser consistente con lo que pones en tu cuenta, ¿verdad? Para que la gente se dé cuenta y Instagram se dé cuenta, básicamente. En este caso, yo quiero enseñarte lo que yo veo, ¿verdad? Entonces, si me voy de viaje, pues vas a ver cómo yo veo lo que vi en ese viaje o la manera que lo documento.
Porque lo loco de esto es que aunque tú no lo sientas, hay gente que te ven como si fueras una serie de televisión. O sea, hay gente que sigue y extraña el que, bueno, te lo estoy diciendo, yo te sigo y cuando pasa un tiempo largo, digo, no he visto nada.
No he visto nada.
Entonces busco. Pero yo sé que están los que no hacen nada en su vida que hacer este tipo de cosas, de buscar a otras personas y ver. ¿Sabes? Porque sí, porque es que las redes, hay gente que hoy en día vive a través de las redes, de otras vidas.
Y ahora con estos teléfonos.
Quieren volcarse y no saben que todo el mundo tiene el mismo problema. O sea, sí, hello, es como que la cosa más extraña del mundo. Sí. Pero entonces, ya crea una responsabilidad. Nunca había pensado en ese punto de vista, como que hay gente que te sigue como si fuera un reality.
Es. Algunas veces como que ya caigo en cuenta.
Ya hay gente que ya tú lo ves, que sabes que a lo que tú subas, el like va.
El like va, sí. Ya veo los consistentes, los fieles. Yo sabía, sí. Sí,
ahí definitivamente. Ahí está, esa es tu audiencia.
Sí.
Esa es tu audiencia que es fiel. O sea, tú exacto. Subiste, pum, ahí va. Exacto. Y llegará el momento en que si te presentas algún día, ellos van a estar allí. Y te
yo
van
espero a que eso sea verdad.
Entonces, cuando viajas, me dijiste, esto está bien loco, porque entonces empecé a viajar y... ¿Cómo lo subes porque sentiste la necesidad o porque ya es como la...
Es parte, porque ya al tener ese tipo de MO, así lo voy a hacer donde sea que esté, ¿verdad? Porque como ya te dije, sale natural, la cámara es parte de mí, o sea que lo voy a llevar a todos lados, no importa dónde vaya, voy a tomar una foto o me la voy a llevar por lo menos. Entonces, en un viaje, obviamente. Y tuve la oportunidad de ir a Europa por primera vez el año pasado, que me voló la mente. Y bueno, quedé loquísima con España, ¿verdad? Fui a Barcelona, a Madrid y...
¿No te pasa a veces que se mete entre medio de la vacación en la mente creativa y es como que, loco, déjame disfrutarme este rato y deja de estar mirando las cosas que tengo?
Pregúntale a mis amistades. Pregúntale a mis amistades que viajan conmigo. Ella, pero Valerie, ¿sabes? Disfruta de este momento.
Suelta la cámara.
Yo, pero no puedo.
Pero Jibigo, mira.
Pero aquí. Es verdad, es cierto. Exacto.
Es una cuestión de que ya lo que uno piensa es en lo que uno está haciendo. Bueno, y ahí que está.
Exacto.
Lo que tú dices que la gente está buscando es eso. Porque la gente quiere lograr atraer gente. Pero no quiero el sacrificio que hay entre medio. La gente piensa que esto y lleva un sacrificio, pues son horas que tú le metes.
Exacto. Y esa es la única manera que, al igual que como lo aprendí, he aprendido guitarra, porque como te dije, el único entrenamiento que tuve.
¿Fue cuando estudiaste allá en la?
En diseño gráfico. Uh-huh. En música, en cuanto a música y fotografía, nada. Eso lo aprendí yo sola. Entonces, guitarra era fielmente encerrada horas. Horas muertas. Y los amistades que me pedían que les enseñara guitarra, yo les decía, mira, tienes que dedicarte, es un sacrificio, no puede, esto no es de un día para otro. E igual con esto, lloré, como te dije ya, con la cámara, y aprendí a cantazo limpio, y hasta que se vuelva parte de ti.
Sí,
tienes que meterle fuertemente a lo que...
Sí, ya es automático, ya... Y entonces... pasaba en Europa, ¿sabes? Parabas en cualquier sitio
imagínate, en París, imagínate. Es que, y es muy similar.
Fuiste obviamente a la torre.
A la, sí, claro.
A mí me pasó que la primera vez que me paré debajo de eso.
Yo no sabía que era así de grande, pero.
Yo tampoco. Increíble. Yo esperaba ver la Estatua de la Libertad, que es como, qué nice. No, pero cuando me paré ahí fue como que. Bien grande, de esta pata puede correr heavy.
Impresionante.
Sí, no, es impresionante. Sumamente impresionante.
Y también ver las diferencias de aquí, otra ciudad,
claro,
¿verdad?
Claro, la gente.
Como las personas interactuaban entre sí, ver a estas personas cargando con un baguette, comiendo. Vi mucho esto en París. Ajá. Muchas personas comiendo los sándwiches.
Como si nada, caminando.
Caminando, pero obviamente, o sea, no. Pesan 100 libras, sí, probablemente, sí. Todo el mundo. Y
un pan duro como si fuera blandito.
Así mismo.
Esos dientes están a mola.
Así mismo. Y eso es una de las cosas que busco también cuando viajo, ver esa interacción con el ambiente donde estoy. Fui a Hawái este año también, vi un poco del downtown. Muy diferente a... Me pareció mucho a Puerto Rico en cierto aspecto.
Claro, ¿y escuchaste Coqui?
No,
porque
me enteré que... Lado,
están allá, sí, los están matando.
Los están matándose, no escuché ni...
No pueden bregar con el sonido.
Nada.
Para nosotros es que eso es como que...
Parece que una plaga, eso es lo que llamaron. Entonces, eso es lo que quiero capturar en cada sitio que vaya. Es un proyecto que quiero mencionar que es muy interesante. Se llama 24-Hour Project.
Ah, como el que hacen los cortometrajes y la...
No.
Pero
Este es de fotografía y es photojournalism. Entonces, el goal de ello es, mundialmente, personas que participan en este proyecto capturan imágenes cada hora, una imagen, la posteas en Instagram, cada hora por 24 horas donde estés. Y el año pasado, cuando estuve en Europa, pude participar y era el día que estaba viajando de París a Madrid. O sea que pude participar en dos ciudades y postear fotos.
Porque la participación es por ciudad.
Sí.
Tú
registras mundialmente. Personas de todo el mundo participaron en esto y tú ponías fotos cada hora y ponías el hashtag del proyecto y de la ciudad, ¿verdad? Tenían un hashtag para cada ciudad y las personas que querían seguir el proyecto, pues iban a los hashtags y veían todas las fotos de todo el mundo. Entonces, el que inició el proyecto, el que lo creó, su gol era, al final de eso, tomar las fotos, las mejores fotos, y llevarlas en exhibiciones que rotan mundialmente.
Okay.
Muy interesante el proyecto. Y ese tipo de cosas son las que me atraen y me encantan participar, y he aprendido mucho.
O sea, que ahora obviamente lo estás velando para el próximo.
Para el próximo, que es el próximo año.
Sí, ya quieres hacerlo todos los años.
Exacto.
Pero qué cool que pudieras hacer ambas. Lo que me dijiste, como que me perdí un poco. ¿Participaste por España y por...?
Estaba en Madrid, en París. Ajá. Y viajaba ese mismo día a Madrid.
Ok.
Sí. Okay. Entonces pude capturar las dos ciudades viajando. Nice. Hubo un poquito de tiempo, como el viaje era una hora o dos, no me acuerdo, ahí perdí una hora de poner una foto, pero...
Ah, bueno, sí,
pero el viaje. Pero capturé todo. Y como te dije, muchas personas capturan las interacciones de personas entre sí.
Sí, como que se van con un tema.
Un tema, exacto.
El tuyo fue realmente... ¿Qué escogiste para...?
Hubo en París... Tomé una foto, ¿verdad? Que hay una que me gustó, porque vi estos turistas, estamos cerca de la Torre Eiffel, y estamos a punto de irnos, y veo a este turista, un hombre con su esposa, tomando video con una handycam. Estoy hablando del año pasado, o sea que yo dije, espérate, pero hay personas todavía que utilizan handycams. Entonces pude capturar, y esto... No usé la cámara, usé el teléfono porque era en el momento, como esto no tiene wifi, tuve que postear las fotos rápidamente, ¿verdad? Capturé al hombre filmando la Torre Eiffel y la Torre Eiffel detrás, acá.
Con las handicaps.
Sí. Interacciones bien interesantes de las personas. Vi a una pareja, bueno, parecía un hombre y una mujer en un banco sentado, y tú veías el lenguaje corporal. El hombre estaba tratando de acercarse a ella y ella como que estaba demostrando un lenguaje corporal que no.
No había break.
Entonces la foto demuestra a ella como que...
¿Qué te pasa? No,
exacto. Ese tipo de cosas, como que instantes en ese sitio, en París específicamente. Me imagino que había muchas otras personas capturando otros lugares en París para el proyecto. Pero bien chulo ese proyecto.
¿Qué espera? Que, o sea, además de obviamente presentarlo... En lo que es Valerie, ¿sabes? ¿Seguirás con la fotografía y quieres retomar la música? Porque he visto cosas últimamente que veo como que la música está entrando a tu vida.
Está volviendo, sí.
Que ¿ves que te sigo?
Compré una guitarra.
¿Ves que te sigo? Porque, y de momento empecé, yo estoy viendo ahora como que está en jamming en algún lado y grupitos acá y de momento.
No, y bien curioso porque son fotógrafos también con los que estoy jamming.
Sí, de verdad.
Sí, entonces tenemos esa la vena.
Los dos gustos, los dos gustos. Sí. Son más cool porque el idioma es como que todo el mundo lo entiende.
Exacto.
Uno deja de ser weird. Y todo el mundo es como que, esto es tan normal para nosotros.
Totalmente.
¿Y qué fue? ¿Que de momento, por alguna reunión de estas, así conociste a alguien que te dio con
pensar? Sí, Omar, el mismo fotógrafo, pues yo, uno de mis de amistades más cercanas aquí.
Okay.
Y salimos mucho y tenemos ese interés en común, además de la fotografía. Y en verdad no lo podemos evitar. Queremos ir, en vez de salir por ahí, queremos ir a la casa a tocar guitarra. A tocar y curarnos, como decimos nosotros acá. También su hermano toca guitarra y canta.
Ok, entonces, espérate, no, algo que me dio curiosidad. Cuando vamos que mañana dije, vamos a cenar a las 8, nos vamos a entrar al sitio. Están cenando, no sacan las cámaras.
Claro que sí, tú, Gaby, por favor. Vas a ver cámara en la mesa.
Exacto, pero es la cuestión esta de que, pero y al otro, sí, dale.
Es bien interesante porque si tú vas en una de esas reuniones, ajá, tú ves a todo el mundo, estás caminando y estás teniendo una conversación total y de repente paras. Like full stop. Mm-hmm. Espérate, vi algo, toma la foto. Y nadie va a pensar que tú estás loco. Nadie va a pensar como que, espérate, ¿qué tú haces? Entonces me siento bien cómoda con ellas.
Por eso te lo decía. Porque igual. Debe ser totalmente una cena bien diferente a la que va a ver con amistades que para nada le llaman la atención. Que ven Instagram como que, loca, pero ahí nadie te habla para atrás. ¿No? O sea, todo el mundo ve el chateo y las
jodidas. Así mismo.
O sea, es que está bien cool, de verdad, sí, que está bien cool.
Me encanta.
O sea, el enfoque obviamente es presentar, sí, en algún momento.
Ese es realmente mi drive, lo que me...
Y empezar otra vez ahora con la música.
Y la música también, exacto. Compré una guitarra recientemente, estoy muy emocionada. Retomar y grabar, no en una grabadora de cassette, en una laptop, y como debe ser. Y colaborar y conocer personas. Ahora ya conozco bastante en la fotografía, quisiera conocer personas en el ámbito de la música para colaborar. Pero siempre voy a tener todo de la mano. No voy a enfocarme en una sola cosa.
Eso sí, yo creo que es parte de quién tú eres.
Sí.
O sea, yo creo que tienes que mezclarlo.
Sí.
Yo pienso que también, en cierta manera, tú te aburres si te quedas en algo. O sea, si te quedas en algo es como que...
En una sola cosa.
Sí, todo
por eso. Obvio. Y ya el diseño gráfico lo tengo cubierto con el trabajo. Eso ya lo tengo ahí. Entonces la música y la fotografía y video, pues eso es lo que tengo que de alguna manera volver a integrar. Lo estoy haciendo de cierta manera, pero quiero llevarlo a otro nivel.
Sí, porque obviamente lo de la página de Become2Go, grabas, pones música, estás como incluyendo de todo. Pero quiero llevarlo un poco más, sí, a otro nivel.
Y enfocarme, a ver si me puedo enfocar. Por primera vez en mi vida en un proyecto que probablemente sí utilice esas tres cosas, uh-huh, pero un proyecto, un goal específico.
¿Nunca te ha dado con hacer algo como un cortometraje, algo...?
Siempre, y con Crisálida, siempre tuve ese interés de poder hacer algo así, que seguro tan pronto ahora comienza a hacer música.
Si algún músico está en Nueva York y me está escuchando, debe comunicarse porque Valerie le haría un video tan cabrón. De verdad que sí. De verdad que sí, porque yo sé que tú harías un video bien, bien, bien cool. Porque mezclar lo que tú haces con la música, que es lo que muchas veces yo veo, que hay músicos, oye, que un director le coge el concepto y dice, okay, se ve brutal, pero a veces no expresa ni lo que el músico quiere que expresa. Y yo creo que tú entenderías eso tan y tan y tan brutal.
Vengan, vengan.
Sí. No, si escuchan y de verdad que te llamen, porque de verdad que sí. Bueno, Valerie, ya estamos hablando hace un rato,
sí,
y ya mismo ahorita nos dicen, nos botan de aquí. Dame tus redes, donde la gente puede ver,
sí,
el trabajo.
Sí, ahora mismo, como ya hablamos, Instagram definitivamente es el sitio donde más pongo mi trabajo y es Vcamd, V-C-A-M, de malo, E-D, Vcamd. También tengo Twitter, tengo Facebook, una página de Facebook que me consiguen por el mismo nombre, V-C-A-M-E-D. Y nada, de los que quieran colaborar, música, fotografía, video, lo que sea, si quieren conocer a alguien acá que esté en el ámbito del arte, me avisan, me envían un mensaje.
Valerie, yo sé que nos reuniremos En algún momento de nuevo hablaremos de cómo evolucionó, pues sé que va a evolucionar. Vamos, todavía te queda a ti por inventar 20 cosas más. De verdad que te agradezco que hayas tomado un rato y te hayas sentado conmigo a hablar aquí. De verdad que lo agradezco un montón. Nos obliga a conocernos más, porque a veces uno habla como ratito y pensando que el otro se quiere ir y qué sé yo. Aquí nos obligamos a sentarnos. Exacto. Y hablamos. Y eso me gustó mucho. De verdad que te lo agradezco un montón. Se te quiere de siempre.
Igual.
De toda la vida.
Igualmente.
Se te recuerda siempre. Y lo bueno de las redes es que nos podemos mantener en contacto, ¿verdad? Sí. Podemos ver qué estamos haciendo en las diferentes partes del mundo. Nada, hasta la próxima. Así que, mi gente, esto fue otro episodio más de Hablando 24 Frames. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Así que, bye bye.